la propuesta que hace a su bancaria. A mí me suena una propuesta, no sé, rara, pero ya le voy a preguntar al profe. Dejemos que María Fernanda Herrera nos cuente, porque la propuesta es impuesto al pago en efectivo, María Fernanda.
Así es, Yolanda. Pues el presidente de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras, Santiago Castro, habló sobre esta iniciativa. Lo que está proponiendo es que los ciudadanos que realicen la compra de productos o paguen algún servicio en efectivo se les cobre un impuesto de 4 pesos por cada 1,000 pesos. Eso quiere decir que actualmente ese impuesto del 4 por 1,000 que está siendo cobrado a las transacciones bancarias transferirían precisamente al pago en efectivo. Con esta iniciativa lo que están tratando de hacer es promover y aumentar la inclusión financiera en el país, pues actualmente es del 80%, es decir, que el 80% de los adultos en Colombia cuentan con al menos un producto financiero actualmente. También otro de los beneficios que traería, según el gremio, pues esta propuesta sería pues precisamente combatir la evasión de impuestos, ya que sería posible conocer la verdadera dimensión sobre la capacidad de pago que tiene cada persona y se rastrearía la procedencia del dinero en efectivo.
Pues yo
bueno,
no
entiendo eso cómo funciona. Una pregunta, es que estábamos aquí conversando con Juan Manuel y decimos, ¿cómo hace el Estado para garantizar el recaudo de ese impuesto, profesor Jorge Restrepo, para garantizar un impuesto al efectivo, cuando siempre el efectivo se usa para evadir impuestos? Correcto. Muchísima gente hace transacciones en efectivo justamente para no pagar impuestos. ¿Cómo se controla un impuesto al uso de efectivo, profe?
¿Y cómo pues, le demuestran a uno que pagó en efectivo o a alguien que recibió en efectivo?
Pues hay que definir quién es el agente de recaudo del impuesto. El hecho generador también habría que definirlo. Pues ya lo explicó María Fernanda, el hecho generador es que usted hace un pago, una transacción, bien sea una compra o lo que sea, usted la paga en efectivo, pero el problema es quién es el agente recaudador. Y esta propuesta que la hace a su bancaria, imagino yo, para poner de nuevo sobre la mesa ese distorsionante y costosísimo impuesto a las transacciones financieras del 4 por 1,000, que sí recaudan los diferentes instituciones financieras, pues yo creo que lo que ellos están diciendo es, miren que aquí hay una competencia desleal enorme frente a las instituciones financieras, que son todas esas transacciones que usted menciona, Yolanda, se hacen en efectivo precisamente para escapar a ese impuesto. El problema es que se les puede devolver, porque ¿quién más podría recaudar eso diferente a los bancos? ¿Y cómo hace uno para saber, digamos, cuando hay una transacción financiera entre terceros? A mí me parece que es una propuesta tremendamente impráctica, es una propuesta, digámoslo así, de retórica para llamar la atención sobre ese otro impuesto distorsionante que hay, que es el del uso del sistema financiero con el 4 por 1,000.
Sí, es raro.
Es raro.
Es raro porque yo creo que no hay manera, básicamente. Sí, técnicamente no hay manera de controlar las transacciones en efectivo. Usted le va a poner el impuesto. El pan, estábamos haciendo el cálculo aquí, le vale 200 pesos, pero si me lo va a pagar en efectivo, le vale 204. ¿Cómo garantizar que esos 4 pesos se recauden y lleguen a donde deben llegar y no se queden en la panadería?
Pero le pongo un caso, tenderos. Por ejemplo, usted hace ponqués, digamos, usted hace ponqués. Y yo dice, yo hágame un ponqué que necesito de cumpleaños para 14 personas. Bueno, le vale 40. Y bueno, yo le pago los 40. ¿Quién demuestra que usted me hizo un ponqué de 40? Yo le pagué cuando...
Pero hay soluciones, digamos. Uno se lo puede imaginar. Lo que pasa es que no es fácil. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes...
No, esas son las medidas, yo creo que imposibles de hacer efectivas.
No, digamos, no es que yo no estoy defendiendo la medida, no me vayan a malentender, pero...
No, y la puede defender. De hecho, es una medida que tiene, dijéramos, desde el punto de vista, profe, de objetivo. No, y es loable, si se quiere, pues, es decir, tiene un sentido. Lo que no se ve es la aplicabilidad práctica.
Yo quitaría mejor más bien ese impuesto a las transacciones financieras del 4 por 1,000. Pero fíjese que se podría hacer. Recuerden que en la reforma tributaria que hizo Juan Carlos Echeverry hace un tiempo, que sería hace 4 o 5 años, cuando era ministro de Hacienda, no más, casi 7, se estableció un impuesto al consumo que pagamos todos nosotros cuando, por ejemplo, vamos a comprar un corrientazo y nos dan factura. Ese impuesto al consumo, que es del 9% en este momento, lo recaudan cada restaurante que vende corrientazo. Por ejemplo, lo que se podría hacer es que quienes recaudan ese impuesto al consumo, si se les paga en efectivo, le pongan a la factura el 4 por 1,000. Pero pues ya que estamos diciendo que el 4 por 1,000 es tan poquito, ¿por qué no lo subimos de una vez al 1 por 1,000?
Sí, dice...
Al 1%, perdón.
De Asobancaria también que él pretende aumentar la inclusión financiera, lo que por supuesto le sirve a los bancos, pero no entiendo por qué tienen personas que llevar a la gente... Pero profe, las personas también pueden no querer tener un producto financiero y está bien.
Sí, así
digamos,
es.
No hay por qué obligarlas a que tengan el producto financiero a punta de impuestos, que cuál defina...
Cuando a veces le cuesta tanto tener ese producto.
Dice el doctor Castro, no, pero es que ustedes pueden buscar la tarjeta de débito en una cuenta de ahorros de un banco X que no le cobre cuota de manejo. Sí, eso suena muy bonito, pero hay gente a la que no le interesa. Claro. Digo, ¿por qué además de todo, un poco por decreto a punta de impuestos, van a obligar a la gente que no quiere a que tengan productos financieros, que cada cual decida? En eso soy libertario, el Estado no tiene por qué involucrarse en esas cosas.
Y sobre todo también por el costo, que es lo que argumentan personas de ingresos más bajos, ¿no, profe Restrepo?
Ah, no, pero claro.
Porque dijéramos, si sacar la plata vale, si trasladar la plata vale, en fin, entonces quien tiene un salario mínimo, dos salarios mínimos, bueno, diezmado su salario, porque los servicios bancarios cuestan, ¿no?
Claro, y por eso le decía yo que yo no defendería nunca esta propuesta de este impuesto. Me parece que es un impuesto antitécnico que tendría una incidencia muy alta en personas de bajos ingresos. Es un impuesto indirecto, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de compensación, como si lo tiene el IVA, que es un impuesto muy bien diseñado. Me parece que es una pura, insisto, propuesta retórica para llamar la atención sobre el hecho de que hoy en día las instituciones financieras todavía están cargadas con ese impuesto del 4 por mil o las transacciones que recaudan ellas, y que sí es un impuesto al uso del sistema financiero. No me parece buena idea. Y un dato político, Yolanda, importante que está conectado con esto. Recuerden que el vicepresidente técnico de Asobancaria es el nuevo ministro designado de Vivienda, y el viceministro técnico de Hacienda es el director de estudios de esa misma agremiación de entidades financieras.
Muy bien, Asobancaria propone impuesto a las transacciones en efectivo. Aquí nos preguntamos cómo lo van a recaudar, si técnicamente es viable, si se puede aplicar y si es necesario que todos los ciudadanos tengan cuenta bancaria, o si es optativo de cada ciudadano que la tenga o no la tenga, o guarde en el marrano o guarde en la caja de la mesa de noche. En fin, 9:07 minutos. Atentos, vamos a las